es analista financiero, es economista y sabe, es periodista, por supuesto, y es una de las personas que mejor explica la economía. Es Claudio Zukovicki, un amigo de la casa, y está en línea con nosotros. ¿Cómo andas, Claudio?
Princesa, qué placer saberte.
Igualmente. Bueno, Claudio, contanos, bajando esto a la realidad del día a día, ¿de qué manera podrá llegar en algún momento y cuándo a beneficiarnos a los argentinos?
Es un acuerdo de largo plazo, fíjate que llevó más de 20 años lograrlo, le dio vida al Mercosur, porque si no ya no tenía sentido. Y para contestar concretamente tu pregunta, ¿viste cuando haces un omelette de jamón?
Sí.
Hay un animal que gracias a que vos haces un omelette de jamón, le das mucho laburo continuamente, que uh-huh. es la gallina que pone los huevos, que siempre los necesitas. Uh-huh. Y hay otro animal que pone un compromiso mucho mayor, que cada vez que vos comes omelette, para él significa la vida, uh-huh. que es el chancho, que pone el jamón. Como toda noticia económica y acuerdo comercial, mejora muchísimo el nivel de competencia. Y esa competencia, para algunos, es mucho trabajo, pero mucho trabajo porque se le agrega el universo a los que le pueden vender productos de manera mucho más eficiente. Y hay tantos otros que esa competencia les va a traer problemas, porque si no son competitivos, finalmente otro va a producir más barato y lo van a desplazar de mercado. Por eso vas a tener distintas versiones. Cuando abrís fronteras, cuando mejorás tu relación comercial con el mundo, como en todos los casos, hay ganadores y perdedores. En mi ideología de ver el mundo, entendiendo que Argentina tiene solo 40 millones de habitantes y produce para 600 millones de habitantes, todo esto es muy favorable, porque finalmente tenés mucho más para ganar que para perder. De repente hay sectores, quizás, que sí van a sentir más el impacto de la competencia.
Ahora, se abre un mercado, pero hay cuestiones vinculadas a la política interna económica argentina, sobre todo a lo impositivo, que hacen inviable la, bueno, el desarrollo y el crecimiento, sobre todo de las pymes, ¿no? Entonces, o de las empresas pequeñas, no sé si pymes, tal vez empresas pequeñas. Es como complicado sostener una empresa y para exportar hay que sostener, hacer crecer e invertir en una empresa, ¿no? Es como eso, la transición en la que estamos ahora, me parece, ¿no?
Tal cual, pero a ver, déjame explicarlo de esta manera. Hay un tercio de la Argentina, exactamente un tercio, que le está yendo espectacularmente bien. Que no los ves haciendo paro, que inauguran edificios todas las semanas, sí. que exportan, que tienen valor agregado, que producen lo que el mundo quiere comprar. Ejemplo, los Mercado Libre, los Globant, los Accenture, Despegar, unicornios que tienen competitividad, porque acá tienen talento, y finalmente les está dando bien.
Sí.
No los ves producir. Al contrario, los ves en su balance, cotizan en Nueva York, toman gente, toman más empleados muchas veces que la industria pesada. Uh-huh. Hay otro tercio que está fuera del sistema. Que independientemente de que el país crezca, que firme ese acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con lo que vos quieras, quedaron fuera del sistema porque no están preparados para el mundo de hoy. Que eso es educación. Y eso no va a cambiar por los acuerdos. Y al segundo tercio que vos te definís, hay un segundo tercio de la economía, el del medio, en el que yo creo que a veces yo me siento parte, y creo que muchos de ustedes también, o de los oyentes, que es preguntarnos si producimos lo que la gente quiere comprar. Se trata de un tema de estos. Siempre
vamos a hablar. Para que sabes que te escucho muy cortado, Zuko, no sé si estás en algún lugar donde hay poca señal.
Sí, puede ser ahí.
A ver, ahora sí.
Sí, ahí pasa porque estoy volviendo de Villegas. ¿Ahí estoy mejor?
Sí, ahora te escucho bien.
Bárbaro, te decía que hay un segundo tercio, que yo siempre pongo el ejemplo con el gráfico, que yo me desesperaba por comprarlo los martes a la mañana, y un día no existe más. ¿Y de quién es la culpa? Y digo, mía, porque yo dejé de comprarlo. ¿Y por qué dejé de comprarlo? Porque ya no me daba el servicio en el cual que me desesperaba. Y eso ya no es una cuestión impositiva cuando metes las pymes en tu pregunta. Claro. Es una cuestión de lo que hago. ¿El mundo lo quiere comprar?
Y además lo que vendo, lo estoy vendiendo de la manera que la gente compra actualmente, o sea, también, ¿no?
Porque... Bueno, vos podés hablar mucho, y sos una emprendedora, de cómo cambió la manera de consumir las noticias,
claro.
¿O no?
Sí, sí, totalmente. Por eso lo digo, pero también a nivel de que cuando uno ve tantos negocios que cierran, instantáneamente en su cabeza piensa que eso es sinónimo de que eso desaparece. Y muchos emprendedores, no digo todos, por supuesto que hay crisis y que hay recesión, pero digo, hay mucha gente que está optando por la venta telefónica online o por la venta online a través de Instagram, reduciendo costos con el tema de los locales, ¿no? De lo que sale alquilar un local y toda la cuestión.
Por eso hay gente que le va bien y hay industrias que le va mal. Hay cosas que sí dependen del país. Pero después de los acuerdos comerciales, un segundo más, déjame volver a eso. En el fondo también hay discusiones muy profundas que valen la pena también poner sobre la mesa. Ejemplo, acuerdos comerciales entre Chile y Estados Unidos. Si vos escuchás la discusión, es muy lógica. Lo que dice Trump es, miren, ustedes no tienen leyes laborales. A China le dice, ¿no? Ustedes no tienen leyes de sustentabilidad. No es que contaminan el medio ambiente, no hacen nada al respecto. Ustedes no tienen obras sociales. Ustedes no dan derechos a los trabajadores. Ustedes tienen a sus trabajadores, trabajan 15 horas por día sin derechos. Obvio que van a producir más barato que nosotros, pero eso es competencia desleal. Es como un mantero y un local en la calle que paga todos los impuestos y el mantero no. Entonces, como consumidor digo, no, yo prefiero comprar de China porque es más barato. Y otro dice, no, pero pará, es más barato porque utiliza una manera de producción el medio ambiente o lo que fuera.
Sí, o explotación.
Esa discusión cuando hace... ¿Hola?
Sí, sí, o la explotación concreta, ¿no?, que estabas describiendo.
Tal cual, bueno, y vos decís, yo, mira, y a mí me lo más barato posible, ¿para qué voy a ser un empresario? Muchas veces poner barrera de entradas para que la gente no importe significa que el consumidor tiene que pagar el doble de precio para que vos tengas un empresario rico. Es la historia de la Argentina.
Sí.
Que tenés empresarios ricos con sus empresas fundidas. Y eso porque tenés exceso de producción. Es como con tus hijos. Si vos sobreprotegés, como la industria, cuando crezcan, quizás no se van a manejar solos en la vida. Entonces, estos acuerdos comerciales sacan a la luz debates muy de fondo. Y en este caso, Europa y Mercosur tienen leyes parecidas porque son países o regiones que viven en democracia y que tienen las mismas reglas. Por eso este acuerdo, yo lo festejo, también vale la pena poner sobre la discusión con quién acordás y con quién no. ¿Quiénes son tus socios? En la década anterior vos elegías un tipo de socios y vos querés ser socios de esos, cómo cuidar a sus mujeres, a su medio ambiente, etcétera. Bueno, creo que esto también es ideológico político.
Bien. ¿Dani?
Claudio, Daniel Seifert te saluda, ¿cómo andas?
Daniel, ¿qué pasa?
Tengo una consulta, porque la crítica que salió, sobre todo de voces kirchneristas, pero también incluso más extendidas en el arco político, remontan a comparar esto como una reivindicación de la vieja división internacional del trabajo. O sea que Argentina va a dedicarse más a la agroindustria, digamos, materias primas, y que esto va a beneficiar a los industriales europeos. ¿Es tan así? ¿Es tan lineal? ¿O es una simplificación?
Depende. Y ahí sí tenés política interna. Pero eso no depende de los acuerdos, depende de tu política interna.
Claro.
Si vos tenés la presión impositiva que tenés, no es culpa que tengas un acuerdo comercial. Si vos tenés que un empleado que gana 10.000 pesos le quedan 8.500 de bolsillo porque le hacen todos los descuentos, y al empresario le cuesta 16.700, tenés sindicatos, tenés, no sé, millones de servicios, más impuestos, más que pagan impuestos a las ganancias, que se comen toda la rentabilidad, y bueno, la verdad que no depende del acuerdo.
¿Pero agrava la situación o no?
¿Eh?
¿Pero un acuerdo de libre comercio agrava esa situación? Si
no,
no se cambia.
Creo que te vas a presentar desafíos para tratar de mejorar tu política interna.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es no quedarnos. A ver, un acuerdo comercial en un país que tiene 40, y es regional. A ver, no es tan ideológico, porque Evo Morales aplaudió a los cuatro costados.
Sí.
Sí, sí, y Bolivia sí. Lo festeja.
Sí.
No tiene que ver con ideología.
Sí, y Cristina Kirchner lo quería aprobar, eso también es cierto. O sea, sí.
Y bueno, también es oportunismo político. A ver, si vos sos tu oposición, si vos sos tu oficialismo, obviamente todo lo vas a pintar como que fuiste el único y que... Claro. Y la verdad es que esto se acuerda hace 20 años, y se intentó hace 20 años, y hubo un cambio en Brasil, en Argentina, etcétera, que lo encararon de otra manera. Uh-huh. Entonces, el oficialismo hace su negocio. Y en la oposición, ¿qué te va a decir? Que está bien, te lo va a felicitar justo en un año eleccionario, va a decir que todo esto es un drama.
Está bien, claro.
Totalmente. Tampoco seamos ingenuos nosotros como población. Claro. Porque si no, dale, explícame por qué. Si el biodiesel, si uno de los dramas de la Argentina en estos últimos 3 años es que nos pusieron barrera de entrada al biodiesel. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que exportar soja y no podés exportar la producción de la soja, no le podés dar valor agregado. Este acuerdo es fenomenal, porque voy a poder exportar industria, si no voy a exportar solo materia prima.
Claro, ahora sí es la materia pendiente, es lo que tenemos, digamos, tarea para el hogar, mejorar las condiciones de trabajo internas de la Argentina para que existan empresas que puedan producir al nivel que la exportación demanda, a nivel de mercado, con los estándares de calidad requeridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso seguramente es como la segunda parte, es la otra cara de la moneda, o sea, si bien este es un gran paso que, como vos decís, se está deseando desde hace 20 años y se está negociando, se ha concretado y ahora está el otro desafío, que es el que siempre más nos cuesta, que es arreglar las cosas, casas, puertas para adentro, digamos.
Es como, perdón, te pongo este ejemplo y termino. Es como, a vos te dan la oportunidad de manejar un prime time el sábado en una radio que se escucha en toda la Argentina. ¿Te dieron la posibilidad?
Sí.
Ahora, eso te puede arruinar porque hiciste las cosas mal o te puede exponer porque hiciste las cosas muy bien.
Totalmente.
Esto es lo mismo. A mí me abriste el mercado. Ahora, si hago todo mal, obviamente me va a ir mal. Si hago todo bien, me estás dando una posibilidad de jugar en primera que es espectacular.
Bien, bien, bien.
Entonces,
muy claro.
Y el otro punto, finalmente, de eso, ¿por qué no hacemos en los debates políticos y demás que le pregunten a todos, bueno, ¿y vos vas a bajar las cargas sociales? Uh-huh. ¿Y vos vas a bajar los impuestos? ¿Y ustedes en las provincias que ganaron por afano van a bajar ingresos brutos? Que eso es lo que hace a la rentabilidad de una compañía.
Totalmente.
No los acuerdos internacionales.
Sí, sí, cosas que se vienen prometiendo también hace años y que nadie las hace, sino todo lo contrario. Todos prometen que van a bajar ingresos brutos y todos los suben. Es una cosa realmente impresionante. Claudio, como siempre, muy claro, muy didáctico y un gusto escucharte. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, un placer saludarlo.
Gracias. Claudio Zukovicki.